Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión tutorial de contabilidad financiera, en la cual vamos a terminar la revisión del tema número 3 y posteriormente entraremos ya con el análisis del tema número 4. Si recordáis, la semana pasada hablamos de la teoría del hecho contable, vamos a refrescar rápidamente, y habíamos visto una clasificación de los hechos contables. Decíamos en primer lugar que pueden ser simples o compuestos si solamente hay dos partidas afectadas, compuestos cuando se afectan más de tres partidas, y en relación con la cuantía, o mejor dicho, en relación con la incidencia que pueden tener estos hechos contables en el patrimonio neto, diferenciamos entre hechos permutativos, modificativos y mixtos. Y esto sí que es muy importante, Permutativos, son solamente aquellos que producen cambios cualitativos, es decir, en la composición del patrimonio neto, pero no modifican su valor. Los permutativos podían ser expansivos, reductivos y neutros, y los asociábamos con algunos de los 9 tipos simples que veíamos también en este tema. Los expansivos son aquellos que expanden, incrementan la estructura económica, el activo, y la estructura financiera, el pasivo, serían los del tipo 2, Los reductivos la reducen, serían los del tipo 3, y los neutros no alteran la dimensión ni del activo ni del pasivo. Son permutativos, insisto, porque solamente producen cambios cualitativos y no cuantitativos. Por tanto, los expansivos serían incremento de activo, incremento de pasivo, los reductivos decremento de activo, decremento de pasivo, los neutros incremento de activo, decremento de activo, incremento de pasivo, decremento de pasivo e incremento de neto, decremento de neto. Esos son los hechos permutativos, ¿vale? Los modificativos son aquellos que sí que afectan no solamente a la composición, sino a la cuantía, al valor del patrimonio neto. Y eran los de tipo 1, aumento activo, aumento neto. Los de tipo 4, disminuyo activo, disminuyo neto. Los de tipo 7, aumento pasivo, disminuyo neto. Y los de tipo 8, disminuyo pasivo, aumento neto. Y luego los mixtos son una mezcla de permutativos y modificativos. ¿Vale? Bien, vamos ya sobre el ejercicio de recapitulación del manual. Ejercicio que tenéis en la página, la voy a buscar rápidamente. Página número 87 del libro de teoría. Tenemos aquí a Víctor Mercader, que es un empresario individual que regenta un comercio denominado Comercial Baratijas, y que este comercio pues presenta a 31 de enero este balance de situación. Acordaos, balance de situación, estado contable que recoge la situación patrimonial del sujeto económico en una fecha determinada. Tenemos aquí activo, tenemos patrimonio neto y pasivo, y la tienda abre al público y realiza estas actividades. Vamos a analizarlas una por una. La primera, el día 3, vende mercancía al contado por 900 euros sin beneficio ni pérdida. Si vamos aquí al balance, vemos que tenía unas mercancías. Siempre se valoran a precio de coste. Aquí tenemos también el activo, anticipos a empleados, caja, y en el pasivo, patrimonio neto, capital, pasivo a largo plazo, un préstamo, y pasivo a corto, proveedores. Por tanto, vamos a vender parte de esta mercancía al contado, sin beneficio ni pérdida, por tanto, no nos va a afectar al patrimonio neto esta operación. ¿Qué pasa con la venta de mercadería? Si vendo mercadería, la estoy dando de baja, ¿verdad?, de mi activo. ¿Y qué obtengo a cambio? Si la cobro al contado, obtengo una tesorería. Por tanto, estaríamos ante qué tipo de hecho. Sería un hecho permutativo, neutro. ¿Por qué? Estoy incidiendo en el lado del activo. Aumento caja y reduzco mercaderías. ¿Veis que el patrimonio neto no se ve afectado? Por tanto, es un hecho permutativo. Tras este hecho contable, el balance de situación, pues, se ve modificado las partidas mercaderías y caja. Caja aumenta y mercaderías disminuye. Y teníamos un nuevo balance a fecha 3 de febrero. Vamos con la siguiente operación. Día 7. Compra mercancía por 800 euros que se pagará el 31 del próximo mes de marzo. Estoy comprando mercancía a crédito. Si compro mercancía, es para incorporar a mis existencias, a mis inventarios, aumentaría el activo corriente circulante. Si queda pendiente de pago, tendría una deuda, tendría un pasivo, en este caso a corto plazo, un pasivo corriente. ¿Qué tipo de hecho sería? Pues un hecho también permutativo, porque no estamos afectando al patrimonio neto de forma cuantitativa. ¿Vale? Es pasivo, sí, porque estamos aumentando el activo y aumentando el pasivo. Aumento mercaderías y aumento la deuda con el proveedor. Si esta compra la hiciera al contado, sería permutativo neto. Si os perdéis, por favor, interrumpirme. Va siguiendo. Bien. Por tanto, ¿qué partidas se ven afectadas? Pues se ve afectada mercadería, que se incrementa, y se ve afectado proveedores, que también aumentamos nuestras deudas con los suministradores de mercancías. Vamos al siguiente. Nos vamos al día 11. Y nos dice que Víctor Mercader hizo una nueva aportación a la empresa. En efectivo, 700 euros. Por tanto, está inyectando tesorería. ¿Cuál sería el origen de esa tesorería? Una aportación, un pasivo no corriente. Por tanto, está incrementando la cuenta de capital, está incrementando el patrimonio neto. El patrimonio neto se ve modificado cuantitativamente, por tanto, no estamos ante un hecho permutativo. Aquí estamos ante un hecho modificativo, incrementamos el neto. Tendríamos un incremento activo, incremento de neto. Por tanto, partidas afectadas, en el balance de situación, vemos que se incrementa la tesorería caja en 700 euros y se incrementa el pasivo no exigible o patrimonio neto en 700 euros. Pasamos de 5.000 a 5.700, Tenemos que verificar asimismo que siempre el balance en las grandes masas patrimoniales, tras registrar cualquier operación, pues está equilibrado, Esto quiere decir que la cuestión de balance se ha mantenido. Vamos al siguiente hecho contable, es el día 15, y nos dice, se pagaron 600 euros a un proveedor para liquidar una deuda contraída con este. Si vamos al balance anterior, vemos que aquí tenemos deudas con proveedores, Por importe 2.300, pues vamos a reducirla en qué valor, en 600 euros. Por tanto, estaríamos reduciendo pasivo. ¿Y cómo reducimos el pasivo? Mediante un pago, utilizando tesorería. Reduciríamos también el activo corriente más líquido. Por tanto, vemos que reducimos caja, reducimos proveedores, patrimonio neto inalterable no se ve modificado. Por tanto, no es un hecho modificativo, va a ser un hecho permutativo. Permutativo reductivo, porque estoy reduciendo el activo y reduciendo el pasivo. Reduzco activo y reduzco pasivo. ¿Veis? Por tanto, aquí se ve afectado caja y aquí se ve afectado proveedores. Sacaríamos un nuevo balance de situación a 15 de febrero y, evidentemente, al reducir la estructura económica y la estructura financiera, el total de masas patrimoniales, el total de activo pasa de 10.000 a 9.400 y el total de patrimonio neto y pasivo también, de 10.000 a 9.400. Vamos al siguiente, día 19. Ojo con este. Don Víctor retiró 500 euros en metálico del negocio para su uso personal. Pues bueno, fue la caja registradora de la tienda y se lleva 500 euros. No para afrontar los pagos de la empresa, sino para su propio uso y disfrute, para su goce personal. ¿Qué está haciendo? Evidentemente retirando dinero. En la contabilidad del negocio tendremos una salida de tesorería, una reducción de la estructura económica a la fuerza. Esto vendría a ser contablemente como una devolución de sus aportaciones a la empresa. Esto es algo que no se debe hacer, pero en los negocios particulares muchas veces se confunde la buchaca personal del dueño con la caja registradora. Son temas distintos, ¿vale? Pero desgraciadamente se hace. Por tanto, estaríamos ante un hecho modificativo de reducción del neto, porque el patrimonio neto se ve reducido. Se está descapitalizando de forma improcedente, podemos decirlo así, este comercio, pero lo está haciendo realmente. Saca dinero para su uso particular. Por tanto, es un hecho modificativo. Redúcenle. Partidas afectadas, la caja de 5.900, de 5.000, perdón, 700 pasa a 5.200 y el capital. ¿Dudas? De momento bien. Vale, pues seguimos, vamos avanzando. Vamos al día 21. 21 de febrero. Y nos dice, se acordó con el banco devolverle en 2 meses 400 euros del préstamo a largo plazo obtenido en enero. Vale, teníamos una deuda registrada en el pasivo no corriente, exigible no corriente, a largo plazo. Por tanto, con un vencimiento con una exigibilidad superior a 12 meses. Y acordamos con el banco que ese pasivo parcialmente lo vamos a convertir en un pasivo a corto plazo, porque lo vamos a devolver en 2 meses. Bien. ¿Qué tipo de hecho es? Esta operación, este acuerdo entre mi empresa o el comercio y el banco, ¿supone una alteración del patrimonio neto del comercio? No se ve afectado. Lo único que estamos es reclasificando una deuda, parcialmente la pasamos de largo al corto plazo. ¿Vale? Por tanto, masa patrimonial afectada, el pasivo. Es un hecho que no afecta cuantitativamente al patrimonio neto, que sigue igual. Por tanto, estamos ante un hecho de tipo permutativo. Y en este caso, neutro. Permutativo neutro, porque aumentamos el pasivo a corto plazo y disminuimos el pasivo a largo plazo. Estamos incidiendo sobre este lado de la ecuación de balance. Por tanto, el activo permanece inalterable y en el pasivo hay un cambio de cromos. Veis que reducimos el préstamo largo y aumentamos el préstamo. No estamos devolviendo, no estamos pagando parcialmente el préstamo, sino que lo estamos reclasificando. Hecho permutativo neutro. Día 25, penúltimo hecho contable de este comercio. Nos dice don Víctor que adquiere a crédito por 300 euros un ordenador portátil, nuevamente para su uso personal. Y le indica al cajero, al contable comercial de baratijas, que atienda el pago del mismo cuando se le pasa el cobro a factura. Vale. El Víctor tiene la mano muy larga. Bueno, ¿cómo lo registraríamos esto? Compra un ordenador, pero el ordenador no estará afecto al comercio, por tanto, patrimonialmente no lo podemos registrar como un activo no corriente en la contabilidad de comercial de baratijas. Lo tendrá en su casa, el señor Víctor Mercader, pero en el comercio, desde luego, no puede figurar en su contabilidad. Por tanto, aquí lo único que vamos a recoger es la obligación de pago. Tenemos, por una parte, una obligación de pago que le da Víctor Mercader al cajero de comercio de baratijas, y cuando estos señores pasen el recibo al cobro, lo pagas con dinero de comercio de baratijas. Por tanto, va a tener que asumir un pasivo, una obligación comercio de baratijas. Registraríamos un acreedor. ¿Cuál sería la contrapartida contable? Pues esto es lo mismo que si se lleva el dinero de la caja como el caso anterior. Estaría descapitalizando de forma encubierta la empresa, estaría reduciendo el capital del negocio. Está utilizando los fondos del negocio para su disfrute particular, en este caso para la compra de un ordenador. Por tanto, reducimos el patrimonio neto, la cuenta de capital. Si se reduce la cuenta de capital, el hecho va a ser un hecho modificativo, porque estamos modificando la cuantía del patrimonio neto, sin ninguna duda. Modificativo, en este caso, de reducción de neto. Reducimos neto, y para que se mantenga la ecuación de balance, si reduzco aquí el neto, estoy aumentando el pasivo. Estamos incidiendo sobre la estructura financiera exclusivamente. Es un hecho de incremento de pasivo, reducción de neto. ¿Lo pilláis? Por tanto, partidas afectadas, el capital a la baja y acreedores al alza. Y llegamos a la última operación de este mes. Día 28, Víctor paga 200 euros a un proveedor de comercial baratijas con dinero procedente de su patrimonio personal. Bueno, le deben haber entrado remordimientos y dice, hay una deuda de comercial baratijas, pues en lugar de que se la pague el cajero con dinero de la recaudación, pues la pago yo. ¿Vale? Bien, ¿qué tenemos aquí por una parte? Una reducción de los pasivos de Comercial Baratijas, porque se está cancelando una deuda por 200 euros, pero esto no sale del dinero de la compañía, sino que lo paga directamente el propietario, y es como si el propietario hiciera una aportación a la empresa para que la empresa pagara esta deuda. Realmente estamos recapitalizando la empresa, ¿eh? El propietario hace una aportación a fondo perdido para liquidar esta deuda. Por tanto, aumentaríamos el patrimonio neto, ¿eh? Se aumentaría el capital, por tanto, se incide cuantitativamente en el patrimonio neto. ¿Es un hecho de qué tipo? Es un hecho de tipo modificativo. Acordaros, modificativos son los que hacen que el patrimonio neto se modifique en su cuantía, no en su composición, ¿eh? En su cuantía, al alza o a la baja, en este caso, al alza. Modificativo hacia arriba. Y la contrapartida será una reducción de un pasivo, ¿eh? Estamos incidiendo nuevamente sobre la estructura financiera. La estructura económica no se ve afectada en este hecho. Y finalmente, pues tenemos un balance de situación 28 de febrero que se ve, como hemos comentado, afectado aquí. Aumentamos capital y reducimos deuda con proveedores. ¿Listo? Pues ya hemos terminado con este ejercicio. Vamos a hacer, a continuar incidiendo con esto de los hechos contables. Y os he puesto aquí, pues, otro ejercicio que aparece en el manual, que me ha parecido curioso. El 3.2, que es un análisis de operaciones y la incidencia sobre la ecuación de balance. Página 92. Bien, aquí tenemos estos hechos contables. El primero, el propietario aporta al negocio dinero y otros activos para iniciar la actividad. Se aporta dinero, aportación dineraria, u otros activos, aportación no dineraria o en especie, pues está incrementando la estructura económica, aporta al negocio, es decir, sin que haya una exigibilidad de la devolución de estas aportaciones, por tanto, aportaciones a fondo perdido, aportaciones al neto patrimonial. Sería un hecho modificativo. Página 92
del libro.
Sí, a lo mejor tenéis otra edición, puede ser. Es el ejercicio en materiales de evolución de autoevaluación, el 3.2.
Seguidamente se
desplaza. ¿Qué página es?
Sí, 92.
Este es, ¿eh? 3.2, página 92. Bien. Vamos con el segundo. La empresa compra al contado una primera partida de ordenadores. Compramos ordenadores, elementos del activo no corriente, inmovilizado. Al contado. Compro al contado. ¿Qué utilizo para comprarlos? ¿Qué? ¿Cuál? Utilizo tesorería. Estoy reduciendo un activo circulante, ¿verdad? Incremento activo no corriente, reduzco activo corriente o circulante. Estoy incidiendo exclusivamente en la estructura económica. Por tanto, este hecho no va a ser modificativo, va a ser permutativo neutro. Compra a crédito diversos artículos de papelería. Si los artículos de papelería son estocables, son inventariables y no se consumen en el mismo momento de la compra, pues formarían parte de las existencias. Serían existencias de otros aprovisionamientos de la empresa. Formarían parte del activo corriente o circulante. Y si los compro a crédito, pues tengo una deuda, ¿eh? No se la he pagado al suministrador, al acreedor. Por tanto, estoy aumentando mi activo corriente y aumentando mi pasivo corriente. ¿Vale? Sería un hecho. A ver. ¿Hecho de qué tipo? ¿Modificativo? No, modificativo no, porque no se varía el neto. Es un hecho permutativo. Permutativo expansivo, ¿verdad? Aumentamos. Efectivamente. El 4, se entrega un anticipo al empleado recién contratado. Ya hemos visto un ejemplo de este tipo. Entregamos tesorería, por tanto, si la entregamos sale de nuestra cuenta corriente o de nuestra caja, reducimos el activo corriente. Y acordaros, desde el punto de vista del sujeto contable, anticipos entregados siempre van a ser activos. Tiene un derecho. Anticipos recibidos van a ser un pasivo. Por tanto, entrego un anticipo a un cliente, a un empleado, tengo un derecho, porque este empleado no ha devengado todavía el derecho al cobro de salarios. Bien, por tanto, registraré un activo de naturaleza corriente y daré de baja otro activo de naturaleza corriente. El asiento sería anticipos de remuneraciones a tesorería. Por tanto, estoy aumentando el activo y reduciéndolo en el mismo importe. Únicamente cambia la partida. Será un hecho de tipo permutativo neutro. El propietario aporta a la empresa una partida de impresoras que eran de su propiedad. Vale. Hace una aportación no dineraria, no monetaria, una aportación en especie, que se puede realizar. Hay que hacer una valoración y son perfectamente admisibles en la normativa mercantil. Una aportación no dineraria. Aporta impresoras al negocio. Por tanto, está haciendo una aportación de fondos al negocio, está aumentando el neto y aumentando el activo no corriente, porque estas impresoras las va a destinar, las va a afectar a su actividad. Estamos ante un hecho modificativo de incremento de neto. La empresa adquiere un ordenador portátil, aceptando el proveedor por importe total un pagaré con vencimiento a los 3 meses. ¿Qué estamos haciendo? Aumentando nuevamente nuestro activo no corriente. Adquiere un ordenador portátil para uso de la empresa. Y en lugar de pagarlo al contado, acuerda con el proveedor que lo va a pagar dentro de 3 meses. Por tanto, registra una deuda con el proveedor a corto plazo. Aumento activo corriente, aumento pasivo corriente. El patrimonio neto no se ve modificado, por tanto, es un hecho. En primer lugar, sabemos que va a ser permutativo. ¿Y de qué tipo? Expansivo. Porque estoy aumentando la estructura económica y la estructura financiera. Se liquida la deuda contraída con la papelería. Esta deuda que teníamos aquí, ¿no? En el hecho 3. Tenemos aquí un pasivo que lo vamos a liquidar. No vamos a entrar a la papelería con un Kalashnikov y vamos a cargarnos a todos. No, lo voy a pagar. Liquidar es pagar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo pago? Con dinero. ¿Qué hago? Reduzco un pasivo. Este pasivo desaparece. Y utilizo tesorería, con lo cual también reduzco mi activo corriente circulante. Estamos, pues, ante un hecho de tipo permutativo, reductivo, porque la económica y la estructura financiera. Muy bien. Y ya por último, al octavo, el propietario de esta empresa compró a crédito un televisor. Aquí está la frase clave para su uso particular y domicilió su pago en la cuenta corriente de la empresa. Para uso particular. Vale. Por tanto, este televisor no lo podemos afectar, no cumple la definición de activo, no forma parte del balance de la compañía, estará en la casa de este señor. Pero la compañía sí que va a tener que afrontar el pago del televisor, por tanto, tendrá un pasivo. Y esto viene a ser como una disposición de fondos por parte del propietario. Estaríamos reduciendo el neto e incrementando el pasivo. Por tanto, si reducimos el neto, el hecho va a ser modificativo. Se ve afectado el neto cuantitativamente. Modificativo de reducción de neto. Por tanto, reduzco neto y aumento pasivo. Vamos ya con el 3.3. Seguimos dándole caña a esta problemática. Análisis del impacto de operaciones sobre la ecuación de balance. La ecuación de balance simple, activo igual a pasivo más neto, estructura económica es igual a estructura financiera. Y nos dice, emisión de acciones por un valor nominal de 75.000 euros. Que los accionistas desembolsan en efectivo. Este dinero entra en la tesorería de la compañía, por tanto estamos aumentando el activo. Emisión de acciones es una ampliación de capital. Aportación de los socios a la empresa no exigible formaría parte del pasivo no exigible, formaría parte del patrimonio neto. Aumentaríamos el nivel. Compra de un ordenador por 2.000 euros que deja a deber. Por tanto, que no lo paga. El ordenador, activo no corriente. Como no lo paga, el ordenador es un incremento de estructura económica. Si no se incorpora un nuevo bien afecto a la actividad con un valor de uso, activo no corriente, no lo pago, tengo una deuda. Pasivo. Sería un hecho, si lo analizamos desde la teoría del derecho contable, de tipo permutativo expansivo. Paga el ordenador al proveedor. Por tanto, cancelo el pasivo y utilizo tesorería. Reduzco el activo para pagar esta deuda y reduzco el pasivo. Por tanto, sería un hecho permutativo reductivo. Obtiene un préstamo de 9.000 euros. Por tanto, le entra el dinero. Pide un préstamo al banco, se lo concede y se lo ingresa en cuenta. Se lo transfiere a la cuenta corriente. Por tanto, se me está incrementando el saldo en cuenta corriente, aumento el activo, pero este préstamo no es a fondo perdido. El banco me va a pedir que se lo devuelva. Aumento el activo, pero también aumento el pasivo en 9.000 euros. Por tanto, un hecho permutativo expansivo. Compra de un local comercial por 120.000 euros, financiado íntegramente mediante hipoteca. ¿Vale? Pues aquí estamos aumentando el local comercial, un local afecto a la actividad, aumentaríamos nuestro activo no corriente, incrementaríamos nuestro inmovilizado material y a cambio tenemos la contrapartida, esto sería la cara y la cruz, que sería pues la deuda. Lo hipoteco al 100%. ¿Vale? Por tanto, tengo un pasivo exigible, aumento mi pasivo, aumento activo no corriente, aumento pasivo no corriente. Por tanto, un hecho permutativo expansivo. Cobro 3.000 euros de un cliente a cuenta de un pedido realizado por dicho cliente. Ojo aquí. Aquí estoy recibiendo, yo me anticipo. Cobro por anticipado de algo que yo no suministro. Me entra la tesorería. Pero como es un anticipo que recibo, tengo una obligación de suministrarle a este señor el género. Y si no, de devolverle el anticipo que me ha entregado. Por tanto, aumento el activo y aumento el pasivo. Por tanto, también un hecho permutativo expansivo. Una operación atípica. Se reduce el capital social en el 10%, devolviendo al accionista sus aportaciones. Una reducción con devolución de aportaciones. Por tanto, si hay devolución de aportaciones, voy a tener que soltar tesorería. Voy a tener que reducir mi activo corriente en el 10% del capital social, que son 75.000. ¿Vale? El 10% son 7.500. Reduzco el activo corriente circulante. Y estoy reduciendo el capital social. Reduzco también mi patrimonio neto. Mi cifra de capital social. Por tanto, sería un hecho modificativo. Entrega de un anticipo de 5.000 euros a un proveedor. Aquí estoy entregando. Si entrego un anticipo, para mí es un activo. ¿Pero qué sucede? Si entrego un anticipo, saco dinero de mi tesorería. Por tanto, estaría reduciendo el activo en 5.000, tesorería. Y a cambio estoy recibiendo, bueno, registro un derecho, 5.000 euros, que sería anticipo proveedor. Por tanto, reduzco la tesorería e incremento el activo vía el reconocimiento de este anticipo al proveedor, el efecto es cero. ¿Lo veis? Este sería un hecho, ¿de qué tipo? Permutativo, neutro. Permutativo, neutro. Bien, permutativo, neutro. Y ya por último, el 3.6. El 3.6, que este ejercicio creo que lo he cogido del libro de prácticas. No, perdón. ¿De dónde lo había quitado yo? Es 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 5. No, no, del libro de teoría. 3.6, página 94. Registro de hechos contables en la ecuación de balance básica. La empresa GIF S.A. ¿Vale? Es una empresa que parte con este esquema contable. Saldo inicial. Aquí tenemos las partidas. ¿Vale? Y vemos que tenemos por parte de la estructura económica efectivo, clientes, vehículos y ordenadores. Si sumamos todos, 75.000 más 13.000, tendríamos aquí 88.000 euros. Y lo mismo tendríamos en la estructura financiera. ¿Vale? Este sería el saldo inicial. Y nos dice que analicemos la evolución patrimonial. Acordaros de la ecuación de balance, activo igual a pasivo más neto. De las siguientes operaciones. Compró al contado un ordenador que le costó 2.600. Compró al contado, por tanto, aumentó el activo, ordenadores. Tenía por valor de 3.000, ahora tengo 2.600. Al contado, reduzco el efectivo en 2.600. Estaríamos ante un hecho permutativo neutro. Estoy incidiendo exclusivamente en la estructura económica. El segundo, cobró 2.500 euros de lo que le debían los clientes. Ves que los clientes deben 8.300 y aquí un saldo inicial a favor de la empresa, de GIF S.A. Por tanto, si los clientes pagan 2.500 euros, este saldo se reduce y entra a tesorería por 2.500. También un hecho permutativo neutro. Pagó 4.000 euros para reducir la deuda contraída con los suministradores de inmovilizado. Hay un saldo inicial de 10.000, se reduce en 4.000 euros, reducimos el pasivo y para ello también reducimos la tesorería en 4.000 euros. Un hecho permutativo reductivo. Obtuvo del banco un nuevo crédito de 5.000 euros a 6 meses, al 10% de interés anual. Los intereses todavía no se han devengado. Entraremos en el tema del devengo. Yo lo que voy a registrar aquí es la obtención del préstamo. Por tanto, si obtuvo o tengo un crédito de 5.000 euros, me entra la tesorería, se aumenta el efectivo y a cambio tengo una deuda a corto plazo. Préstamos bancarios, aumento el pasivo en 5.000. Es un hecho permutativo expansivo. Compró un camión por 60.000 euros, pagando 5.000 en efectivo y dejando de ver el resto. ¿Vale? Pues aquí estamos ante un hecho compuesto. ¿Veis? Hay tres partidas afectadas. Compró un camión, aumento la partida de vehículos en 60.000. Pago 5.000 en efectivo, reduzco tesorería en 5.000. Y el resto queda pendiente. Incremento la deuda con proveedores de inmovilizado en 55. Aumento mi estructura económica en 60 por la incorporación del vehículo, la reduzco parcialmente en 5.000 porque pago parte al contado y el resto pues queda pendiente de pago. Incremento el pasivo. Es un hecho compuesto. Y luego ya por último, ampliación de capital. Se amplía capital social mediante la emisión de acciones nuevas por un valor nominal de 25.000 que los inversores desembolsan en efectivo. Por tanto, si lo desembolsa en efectivo, 25.000 aumentamos la tesorería y aumentamos el capital social en el mismo importe. Sería un hecho de tipo modificativo, de incremento de neto. Y tras estas operaciones, pues nos quedan unos nuevos saldos, saldos finales, SF, de las partidas, que tendríamos pues sumando. 4.700 menos 2.600 más 2.500 menos 4.000 más 5.000 menos 5.000 más 25 nos daría una tesorería de 25.600. Lo que debemos de verificar es que la ecuación de balance tras estos tras estas operaciones se cumple, que el activo total sigue siendo igual al pasivo más el neto total. Y vemos que esto sí que sucede. Lo comprobamos rápidamente. Tenemos aquí una estructura financiera de 95.000 más 13.108, 108 más 61, 169.000. Y aquí tendríamos 25.600 más 5.800 serían 31.400, 31.400 más 5.600 serían 37, más 132 también 169. Así quedaría el balance de situación final de GIC S.A., balance de situación a una fecha determinada, 31 de octubre del 2005. Y aquí tenemos cómo se distribuiría, cómo se confeccionaría dentro del activo no corriente, vehículos y ordenadores. En el activo corriente tendríamos clientes y efectivos. El total de activos 169, como acabamos de ver. Y si nos vamos a la estructura financiera, tendríamos en la parte del patrimonio neto capital social por 95 y en la parte del pasivo proveedores inmovilizados por 61, que entiendo que serían a largo plazo, y los préstamos bancarios por 13 a corto plazo. Bueno, y los pone los dos a corto plazo. Bueno, los dos a corto plazo. 95 en patrimonio neto. El capital y en pasivo corriente, proveedores inmovilizados y préstamos bancarios. Pero lo importante es que esto, vemos que coincide activo igual a pasivo más neto. Bueno, vamos ya con preguntitas, desde que os muestran a vosotros. Preguntas que están sacadas de exámenes y alguna de... también del curso virtual. La primera, ¿cuál o cuáles de las siguientes operaciones constituyen hechos contables permutativos? ¿Cuál o cuáles? Cuidado. Cuatro respuestas. A ver. La primera, un ingreso, o mejor, yo la palabra ingreso no me gusta utilizarla cuando se habla de este tipo de hechos, porque el ingreso lo asocia más a cuestiones de resultados, un traspaso de efectivo en la cuenta corriente bancaria. Estoy llevando dinero de la caja al banco. Es un hecho permutativo. ¿Qué opináis? Permutativo neutro, correcto. Este sí que lo es. Pues ya es una solución. Si hubiera alguno más, la respuesta sería la D. Una compra de mercancía a crédito. También. Que es permutativo, pero es expansivo. Por tanto, si ya hay dos hechos, la respuesta a la fuerza va a ser la D. ¿Verdad? Ya por expulsión. Y la tercera, si que la analizamos rápidamente, la liquidación de la deuda contraída con un proveedor sería un hecho permutativo reductivo. Reduzco tesorería y reduzco pasivo. Por tanto, la respuesta correcta sería la D. La siguiente. Está sacado un examen, también. Considerando el efecto neto producido sobre las cifras totales de activo, pasivo y neto, ¿cuál de las siguientes operaciones se ha analizado? Ojo con la pregunta incorrectamente. Operación A. compra a crédito de una máquina. Y pone, se incrementa el activo, se incrementa el pasivo y el neto no se ve afectado. ¿Es correcta? Está así. Sería un hecho permutativo. La segunda, pago de la cuota mensual de la amortización de un préstamo. Dice que se reduce el activo, se reduce el pasivo y el neto no está afectado. También es correcta. Permutativo reductivo. Venta a crédito con beneficio de un activo no corriente. Es un hecho compuesto. Venta a crédito con beneficio. ¿Qué dice? Se reduce el activo y el neto se incrementa. ¿Qué creéis? Sería un aumento de activo. Venta a crédito con beneficio. ¿Al que estoy registrando? Si vendo algo, estoy dando de baja un activo, ¿no? Estoy dando de baja un activo.
Afectar el resultado, ¿no?
Efectivamente. Estoy dando de baja un activo. Y estoy dando de alta otro activo que será el derecho de cobro, que es mayor.
Será modificativo.
Y esto me generaría un incremento de neto. Imaginaos que vendo a crédito un activo no corriente, una máquina que tengo registrada por 1.000, la vendo por 1.200, pero no la he cobrado. Por tanto, doy de baja por 1.000, registro un derecho de cobro por 1.200, el efecto sobre el activo sería incrementar, ¿no? El pasivo. Aquí no interviene para nada. Por tanto, esto no se verá afectado y el neto sí que se incrementaría también. Por tanto, esto está mal registrado.
¿Y el activo se incrementa?
Se incrementa cuantitativamente, porque si lo vendo con beneficio, doy de baja algo por un valor y tengo un derecho de cobro por un valor superior. La diferencia entre las valoraciones es el beneficio. ¿Lo pilláis?
Sí.
O sea, daría de... Si vendo una máquina por 1.000 euros, doy de baja por 1.000 la máquina, registro un derecho de cobro por 1.200 y el beneficio sería 200. ¿Vale? Por tanto, la operación que está analizada incorrectamente es la C. La C está mal analizada. Lo vemos porque, primero, el pasivo no se ve modificado, nos afecta, y el activo, en términos cuantitativos, se incrementa. Esto sería un incremento de activo y un incremento de neto. ¿Entendido?
Sí.
¿Sí con mayúsculas o sí con minúsculas? ¿O sí pero? Bueno. Sí, vale, con mayúsculas, muy bien, Cristina, perfecto. Pago del alquiler de 2 meses del próximo año. ¿Qué estoy aquí registrando? Un pago anticipado. Por tanto, es como si entrego un anticipo. Hay un pago, sale tesorería, reduzco el activo, pero tengo un derecho del mismo importe. Por tanto, la partida del activo no se vería afectada cuantitativamente. El pasivo tampoco y el neto tampoco. Sería correcto el análisis que aquí estamos haciendo. Por tanto, la respuesta es la C. Acordaos que la pregunta está formulada en términos negativos. ¿Cuál de las operaciones se analizó incorrectamente? La C. Vamos con otra. Esta está sacada de... creo que del curso virtual. Sí, está sacada del curso virtual. ¿Cuál de las siguientes operaciones producirá en la ecuación de balance básica el efecto que se indica en la tabla adjunta? Disminución de activo, incremento de pasivo, patrimonio neto no afectado. Entonces yo me he hecho permutativo neutro. La devolución de la partida de mercancías. ¿Qué creéis? ¿Qué partidas se ven afectadas?
Disminuye.
¿Sí?
Y disminuye.
No me da
o aumenta el activo. Depende de cómo me lo devuelven en tesorería o.
Pero desde luego.
No es.
Disminuye
no
el activo, pero el pasivo no va a aumentar.
No va a aumentar.
El pasivo o disminuye o el activo se incrementa. Por tanto.
En cualquier caso, esta aumentaría el activo, ¿no?
Vamos a ver, si me lo devuelven en efectivo, aumenta el activo.
El activo.
Y si lo tengo pendiente de pago y reduzco la deuda, porque devuelvo la mercancía, reduzco el pasivo. Pero el pasivo no aumenta nunca. Por tanto, esta no puede ser. La tachamos. El pago de la cuota mensual de un préstamo hipotecario.
Disminuye el activo. Y en este caso, o también disminuye el pasivo.
También. Disminuye el activo y el pasivo sería un permutativo reductivo. Tampoco puede ser. Ya nos quedan dos. La compra de un vehículo a crédito.
Aumenta el activo y disminuye el pasivo. ¿No?
¿Cómo disminuye el pasivo?
Ahí aumenta el pasivo.
Eso sería una buena compra.
Sí, sí, sí. Pero
o sea, me dan un coche y reduzco la deuda. Aumento el pasivo y aumenta el activo. Por lo tanto, tampoco puede ser. La respuesta correcta sería la de ninguna operación puede producir el efecto indicado. ¿Eh? La C, como bien apunta Cristina Cerdá, es un hecho permutativo expansivo. La solución sería la D. Vale. Esta es bonita. La última. Pregunta de examen. Dio mucha amiga en su momento. Los clubes de fútbol suelen cobrar a los socios los abonos al principio de temporada, en los meses de julio y agosto, antes de iniciarse las competiciones. No son tontos los presidentes de los clubes de fútbol. Y normalmente cierran sus cuentas anuales el 30 de junio del año siguiente. ¿Qué efecto produce sobre los elementos de la ecuación de balance básica el cobro de dichos abonos? Estos abonos dan derecho a los socios a asistir posteriormente durante toda la temporada a determinados partidos. Estamos analizando la operación desde la perspectiva del club de fútbol, ¿eh? Cobra por anticipado.
Aumenta el pasivo.
Es un cobro.
Y aumenta el activo.
Aumenta el pasivo y aumenta el activo. Interesante. ¿Estáis de acuerdo?
No.
El patrimonio neto se ve afectado. Bien. Si tenéis dudas, ya por exclusión, vais aquí. Y entonces, el patrimonio no se va a ver afectado para nada. O sea que esta la tachamos, esta no la tachamos. Tiene que ser a fuerza la ley. Y aparte, es como plantea aquí Ángels en la clase, en directo, tiene toda la razón. Estoy haciendo un cobro por anticipado. Por tanto, los cobros que yo recibo por anticipado, para la empresa que lo recibe, aumenta la tesorería, pero también tiene una obligación, aumenta el pasivo. La operación sería una operación de tipo B. ¿Eh? Sería un hecho permutativo expansivo. La D, dice nuestro compañero Piñeiro, pues no. Porque el hecho de cobrar por anticipado un abono aumenta el neto.
¿Accionistas?
No. Aquí hablamos de abonos. Aunque sean accionistas, si es una SA. Una cosa es la aportación que haces comprando acciones, otra cosa es que compres el abono de asistencia. El hecho de ser accionista no te da derecho a entrar en el campo por la morro, por el morro. Cada año tienes que apoquinar el abono. Entonces, Esta pregunta, insisto, que dio que discutir. Por eso la he puesto aquí para que discutamos al respecto. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo claro que es la B. Estoy cobrando por anticipado.
Yo creo que la B.
La B. Antes de iniciarse las competiciones, el abono lo que te da es un derecho de acceso al estadio. Yo lo pago antes de tener, de que se devengue, de que se materialice ese acceso. Entonces, es como me anticipo. Como club lo estoy recibiendo y tengo la obligación de facilitarle el acceso a los abonados cuando empiece la competición. Por tanto, me entra a tesorería, pero tengo una obligación de darles ese servicio. Extraes el servicio de visualización, de disfrute, de deleite, de acceso al campo para ver los partidos de su equipo. ¿Lo pillas? Vale, pues de eso se trata, de que nos estrojemos un poco el coco y lo pillemos. Se finí. Tema número 3, liquidado. Vamos al siguiente. Vamos al 4. Y aquí ya vamos a hablar de los resultados, la cuenta de resultados. Vamos a entrar en una visión dinámica. Dinamismo contable. Vamos a analizar el resultado contable. Veremos dos métodos de determinación de resultado. El método del patrimonio neto y el método basado en las transacciones. Hablaremos, muy importante, de lo que es un ingreso, y no me lo confundáis con lo que es un cobro, y de lo que es un gasto, y no lo confundáis con lo que es un pago. Y ya por último, introducimos la confección del segundo estado contable, la cuenta de pérdidas y ganancias, y hablaremos de dos de los principales principios contables, que son el principio de devengo y el principio de empresa en funcionamiento. Vamos allá. Lo más importante, bajo mi punto de vista, porque luego lo que es un ingreso, la tipología de los ingresos y de los gastos, la confección de una cuenta de pérdidas y ganancias, lo iremos desarrollando, es que manejéis con soltura este tema. La diferencia entre ingreso y cobro y gasto y pago. Son dos hechos distintos. Ingreso y gasto es una corriente económica de una operación, cobro y pago es una corriente financiera o monetaria. Las corrientes se pueden producir en el mismo momento temporal, cuando cobro al contado un ingreso que he devengado, vendo la mercancía y la cobro. Pero son dos corrientes distintas. Veremos que la corriente financiera se puede producir antes, cuando cobro por anticipado algo que no he vendido. O se puede producir después, cuando vendo a crédito y entrego la mercancía hoy y la cobro dentro de 2 meses. Eso es la diferencia. El cobro puede ir delante, cobro por anticipado, entrego una cantidad a cuenta para que me suministren después. Puede ir en el momento del suministro, vendo al contado, o puede ir después, vendo ahora y cobro dentro de 2 meses, que es lo normal, lo habitual. Y lo mismo el gasto y el pago. Son dos corrientes distintas. La corriente económica, que va relacionada con la realización del hecho, una venta de una mercancía, una compra de una mercancía, una prestación de un servicio, una recepción de un servicio, y luego está la corriente financiera. ¿Cómo se va a liquidar esa corriente económica? ¿Y cuándo se va a liquidar esa corriente económica? Bien, comenzamos definiendo resultado contable. El resultado contable viene a ser la renta económica, el concepto de renta que estudiaréis en teoría económica, en microeconomía fundamentalmente. ¿Qué es una renta? Pues, bueno, es una modificación de la riqueza de un sujeto en un momento, entre dos fechas. ¿Vale? Una visión dinámica. Por tanto, ¿cómo lo vamos a definir? Como la variación positiva o negativa experimentada por la riqueza, por el patrimonio de la empresa en un intervalo de tiempo. Generalmente, lo que nos dice la normativa mercantil, bueno, lo que nos obliga es a calcular esta renta, este resultado, anualmente. Pero podemos calcularla trimestral, mensual, semanal, diariamente, si queremos. Si el resultado se incrementa, hablamos de beneficio. Si el resultado es negativo, hablamos de pérdida. Resultado positivo, beneficio, incremento del patrimonio. Resultado negativo, pérdida, decremento del patrimonio. Decremento asociado a la actividad de la compañía, ¿eh? Ojo. El resultado es un componente más del patrimonio neto. Esto hemos hablado de el capital. El resultado es un incremento neto del patrimonio, pues, en un periodo determinado. Es un componente, por tanto, del patrimonio neto. Muy importante. ¿Cómo podemos calcularlo? Pues hay dos grandes métodos. El método del patrimonio neto, que se basa en un enfoque económico, de teoría económica, y el método basado en las transacciones, que se basa en un enfoque financiero contable. ¿Eh? La normativa contable, pues, siempre se decanta por este segundo método. En el método del patrimonio calcularíamos el resultado por diferencia entre patrimonio neto al final del periodo y patrimonio neto al inicio del periodo. Seríamos patrimonio neto final y patrimonio neto inicial, y por diferencia. ¿Pero qué sucede? Que el patrimonio se puede ver modificado no solamente por la generación de resultados, sino que, imaginaos que durante el ejercicio hay una ampliación de capital, también se incrementa el patrimonio neto. Y esto no tiene origen en el resultado de la empresa. El patrimonio se puede también ver minorado por la liquidación o el pago de dividendos de la compañía. O sea, hay otra serie de factores que pueden afectar al patrimonio, no solamente los resultados. Por tanto, es un enfoque bastante limitado. Bastante limitado. Y el enfoque basado en las transacciones, el método basado en las transacciones, pues sí que es un enfoque financieramente más correcto, mucho más preciso, es el que sigue la normativa contable. Y calcularemos el resultado por diferencia entre ingresos y gastos del mismo periodo. Luego hablaremos de ingresos y gastos, no os preocupéis. ¿Qué es un ingreso y qué es un gasto? Ya os lo he introducido. Bien, vamos al método del patrimonio neto, enfoque económico. Como os he comentado, no se usa en contabilidad por su escasa capacidad informativa y omite la composición del resultado. El método basado en las transacciones, veremos que el resultado se analiza, diferenciando entre el resultado de explotación, el resultado financiero, y la suma de ambos sería el resultado antes de impuestos. Calcularíamos el impuesto de sociedades y llegaríamos al resultado después de impuestos. En el caso del método basado en el patrimonio neto, pues tenemos un patrimonio neto al inicio y tenemos un patrimonio neto al final. Y hemos dicho que el patrimonio puede modificarse por el resultado generado por la compañía, que puede ser positivo, beneficio o negativo, pérdida. Pero además, el patrimonio se puede ver afectado por otra serie de cuestiones. Por ejemplo, porque haya una ampliación de capital, que haya nuevas aportaciones de los socios. Esto conllevará que el patrimonio final sea mayor que el inicial. Y también puede verse afectado, por ejemplo, porque haya reintegros a favor de los propietarios. Reparto de dividendos. Disminuiría el patrimonio. De ahí que, si planteamos aquí una ecuación, patrimonio neto inicial sería igual al resultado más nuevas aportaciones de los socios menos dividendos, y llegaríamos, patrimonio inicial más nuevas aportaciones, más resultado. Vamos a ponerlo nuevamente, borro esto para que no nos confundamos. Patrimonio neto inicial más R, que sería el resultado, más las nuevas aportaciones de los socios en su A, menos los dividendos de su I, llegaríamos al patrimonio neto final. ¿Verdad? Con lo cual, si aislamos los componentes de patrimonio, si esto lo llevamos a la izquierda, ¿qué nos quedaría? Patrimonio neto final. Perdón, al revés. Si el patrimonio neto inicial lo llevamos a la derecha, me quedaría patrimonio neto final menos patrimonio neto inicial, sería igual al resultado para las nuevas aportaciones menos los dividendos. ¿Me seguís? ¿O nos hemos perdido? ¿O nos hemos liado? Estoy planteando aquí una ecuación. Sí, vale. Patrimonio neto inicial más resultados más nuevas aportaciones menos dividendos es patrimonio neto final. El PNI lo llevo restando al lado derecho y me queda patrimonio neto final menos patrimonio neto inicial igual al resultado más nuevas aportaciones menos dividendos, que es esto. Y de aquí, pues despejo el resultado. El resultado será PNF menos PNI, que es la variación de patrimonio, menos las nuevas aportaciones, que pasaría aquí restando, más el dividendo, que pasaría sumando. ¿Ok? Y así podríamos llegar también a una aproximación de resultado, dándole una visión más amplia, ¿eh? No. Pero ¿qué sucede? Que además el patrimonio neto se puede ver afectado por otras cuestiones. Por ejemplo, la percepción de subvenciones no reintegrables, que son otros componentes del patrimonio neto. No vamos a entrar en ese detalle porque se estudia en contabilidad financiera. Pero resumiendo, el método del patrimonio neto es un enfoque pues bastante reduccionista. ¿Vale? Conocerlo, porque se lo pueden preguntar desde el punto de vista teórico, pero insisto que en la práctica contable, debido a su escasa capacidad informativa y aparte que si no lo analizas con detalle, introduce sesgos en el resultado, no se utiliza. Vamos a manejar siempre el método basado en las transacciones. Este método, este enfoque contable, es el método que nos va a exigir identificar y registrar una corriente positiva o ingresos y una corriente negativa o gastos por separado. No podemos compensar o netear un ingreso con un gasto. Tenemos que hay un principio contable que es el de no compensación. Una cosa es un ingreso y otra cosa es un gasto. No puedo compensar una cosa con otra. No, registro un ingreso y registro un gasto. Y por diferencia tengo resultados. Positivo si el ingreso es mayor que el gasto o negativo si el gasto es mayor que el ingreso. Pero no los compenso entre sí. Y estos efectos se calculan todos los ingresos y todos los gastos del mismo periodo. Lo que no puedo coger son los ingresos de un semestre y los gastos de un trimestre. O si los ingresos del semestre, del segundo semestre de ejercicio y compararlos con los gastos del primer trimestre. No. El periodo de referencia es el mismo para ambas partidas. Y calculo todos los ingresos y todos los gastos. Tanto los ordinarios, los que aparecen relacionados con las operaciones habituales recurrentes de la empresa, como los extraordinarios o excepcionales, aquellos que aparecen asociados con las operaciones atípicas o no recurrentes, por ejemplo, una indemnización, un siniestro, sería un resultado excepcional, en este caso negativo, que le toque la lotería a la empresa, pues sería un resultado excepcional positivo. De ahí que hemos dicho al inicio que el resultado es un componente del patrimonio neto. Por tanto, esto nos va a llevar a introducir una nueva ecuación de balance, que es la ecuación de balance ampliada, puesto que el neto se ve afectado por los resultados. Y tendríamos activos igual a pasivo más neto más resultados. ¿Y qué son resultados? Ingresos menos gastos, ¿verdad? Activo igual a pasivo más neto más ingresos menos gastos. Por tanto, ya como hemos crecido y hemos madurado contablemente, a partir del tema número 4, con la ecuación de balance se nos queda chiquita. Utilizamos la de balance ampliada. Activo es igual a pasivo más neto más ingresos menos gastos. Y si quiero aislar los componentes, con signo positivo, los gastos me los llevo a la izquierda. Y me queda activo más gastos es igual a pasivo más neto más ingresos. Y eso tiene una lógica, porque el activo de los gastos, ¿qué supone? Pues se imponen inversiones de alguna forma o consumos que realiza la empresa de sus fondos, ¿no? Y los ingresos, el patrimonio neto y el pasivo, pues vendrían a recoger la financiación. ¿Cómo obtengo yo esos fondos? Los gasto en gastos y en activos, los fondos, ¿verdad? ¿Y cómo los obtengo? Pues mediante deudas, mediante aportaciones de los socios y mediante la generación de ingresos en mi negocio. Tendríamos por aquí una estructura económica ampliada y una estructura financiera ampliada. Cuando pasemos a analizar a continuación qué es un ingreso y qué es un gasto, veremos que el ingreso se puede definir, se define de hecho, como un incremento de patrimonio neto originado por la actividad de la empresa en un periodo en concreto. Y el gasto sería un decremento de patrimonio neto en el mismo periodo. Llegamos ya aquí al meollo. ¿Qué es un ingreso? Podemos definirlo como el precio de los bienes vendidos o adquiridos por la empresa y de los servicios prestados, pero en una visión más técnica lo definimos como un incremento de patrimonio neto, que puede tener como contrapartida, y aquí para tenerlo claro ponemos la ecuación de balance ampliada, ¿qué contrapartida puede tener? O bien un aumento de activo, o bien una disminución de pasivo, o bien una combinación de ambos. El marco conceptual del Plan General de Contabilidad, que es la primera parte del plan de obligatorio cumplimiento, el marco conceptual viene a integrar ya en la contabilidad española, pues toda la filosofía y los principios generalmente aceptados del IASB y de las normas internacionales de contabilidad, nos lo define de la siguiente forma. Incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos o de disminución en el valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones monetarias uno de los socios. Por tanto, hablamos de incremento del patrimonio neto, pero que no vengan originados por aportaciones de los socios, por aumento del capital. Esa es una definición que nos da el marco conceptual. Y esta definición tan amplia, incluiría no solamente los ingresos realizados, sino los ingresos no realizados, lo que se conoce financieramente como plusvalías latentes. Pero como la contabilidad española, pues es una contabilidad que se basa mucho en una contabilidad prudente, en la cual pues el criterio que más se aplica sería el criterio del coste histórico, no permite registrar estas plusvalías latentes, salvo casos excepcionales. ¿A qué me refiero con una plusvalía latente? Pues, por ejemplo, imaginaos, las plusvalías más gordas siempre se producen en el ámbito inmobiliario. Que la empresa compró un local por un precio, coste histórico, ha comprado un local de negocio, imaginaos un bajo comercial en Palma hace 10 años, y lo tiene registrado por 600.000 euros. Bajo grande. Y ahora resulta que ese bajo pues vale 1.500.000 o 1.200.000. La contabilidad no recoge la imagen fiel del valor de ese bajo. Va a coste histórico, o tiene registrado a coste histórico. Pero la normativa no me permite actualizar el valor del inmueble. Y esto se permite en casos muy puntuales, siempre previa promulgación y aprobación de una ley de actualización de balances. La última que se hizo en España fue en el 2012, que permitió pues aumentar el valor de los inmuebles. Por tanto, esa plusvalía latente, ¿cuándo se aflora? Si lo vendo. Pero si no lo vendo, no la puedo aflorar contablemente. Aunque técnicamente la definición de ingreso me permitiría registrar una plusvalía latente, la normativa lo impide. Pero no vamos a meternos en estas disquisiciones que a lo mejor os estoy liando más. Pero quedaos con la copla de lo que es un ingreso. La definición teórica incluye los ingresos realizados y los ingresos no realizados, pero en la práctica solamente se contabilizan los ingresos realizados o materializados. ¿Y cómo se valora? Pues por el importe de la contraprestación acordada, recibida o a recibir por la empresa. Por tanto, para su registro se deben de dar conjuntamente dos condiciones. Esto es muy importante. Primero, que haya un suministro de bienes o una prestación de servicios, que se haya producido, que se haya devengado, que se haya generado, que se haya materializado. Si no se ha producido, no hay ingreso. He tenido que vender algo, lo he tenido que entregar, he tenido que prestar un servicio. Si no, no hay ingreso. Y segundo, que haya una recepción de dinero, que haya un cobro o una seguridad razonable de que se va a producir un cobro. Porque si no sería una donación, sería un regalo, pero no un ingreso. Se han de cumplir esas dos condiciones. Por tanto, prestación de servicios, suministro de bienes, devengo es una palabra, ¿eh? No es de dónde vengo, no es una disquisición filosófica, sino que lo hacemos a generación, a materialización. Suministro, entrega de bienes o prestación de servicios. Eso es el devengo. Por tanto, ¿qué nos dice la normativa? Vamos a registrar todos los ingresos devengados, ganados, generados. Con independencia de cuándo se cobren. Señores, lo he podido cobrar antes, ahora, cuando se devenga, o dentro de 2 años, lo he acordado así con mi cliente. Lo registraré si su cobro está razonablemente asegurado, evidentemente. Por tanto, registro, ingresos, registro, prestación de servicios, suministro de bienes devengados, materializados, con independencia de cuando los cobre. ¿Vale? Y otra cosa es el cobro. El cobro no es la prestación de servicio. El cobro no es el suministro del bien. La prestación de servicios, suministro del bien, implica una corriente económica. El cobro es cuando me entra la pasta. Cuando me entra el dinero, que le puede haber entrado antes de la corriente económica, en el mismo momento que la corriente económica o después de la corriente económica. ¿Pilláis la diferencia? Esto es la diferencia entre ingreso y cobro. Bien, los ingresos por naturaleza los podríamos agrupar en esta subdivisión. Aquí tenéis ingresos por venta de bienes, ingresos por prestación de servicios, ingresos derivados de la cesión o alquiler de activos, activos financieros, inmovilizados materiales, inmovilizados intangibles, esto leerlo, que suene, ingresos por la venta de inmovilizados activos no corrientes y otros ingresos atípicos, ingresos excepcionales, por ejemplo, si me toca la lotería o un premio. Vamos a ver un ejemplo. La sociedad LIRSA, sociedad anónima titular de una empresa de limpiezas y reparaciones, ha realizado una limpieza integral de un edificio. El precio total facturado que el cliente pagará a los 60 días asciende a 8.500. Por tanto, ha realizado la limpieza, ha prestado el servicio, ha emitido la factura, el ingreso es de 8.500 por prestación de servicios. No la ha cobrado, tendrá un derecho de cobro. Por tanto, en la cuenta del activo figurará no tesorería, sino un derecho de cobro en clientes. Aquí ya veis que está introduciendo la ecuación de balance ampliada. ¿Eh? Activos más gastos es igual a pasivos más netos más ingresos. Hecho número 2. Ha facturado 6.300 por diversas reparaciones. Por tanto, factura algo que ya ha realizado. Ya se ha devengado el ingreso. Por tanto, yo sé que ya va a haber un ingreso de 6.300 por prestación de servicios. Vamos a ver si se ha cobrado o no. Dice, ese trabajo se ha prestado a la empresa suministradora de los detergentes y materiales que LIRSA consume para el desarrollo de su actividad. Como LIRSA debía 7.800 euros a dicha empresa, LIRSA tenía una deuda, un pasivo de 7.800 euros, acuerdan compensar la deuda con el derecho de cobro. Por tanto, estos 6.300 euros no me van a suponer ni un derecho de cobro ni una entrada de tesorería, sino que me van a suponer una reducción del pasivo porque el cliente a la vez es proveedor mío. ¿Lo pilláis? Sí. Y por último, ha vendido al contado por 9.000 euros. Ha vendido, ya se ha devengado, una de las furgonetas que utiliza el personal para los desplazamientos. Aquí vende un activo no corriente. La furgoneta vendida está valorada en 3.000 euros. ¿Qué sucede aquí? Estoy ante una venta de un activo no corriente. Sería ingresos de esta naturaleza. Si hay un beneficio, como es el caso. Vendo por 9.000 algo que tengo registrado por 3.000. Doy de baja un elemento de transporte por 3.000. Lo vendo al contado, por tanto, cobro al contado 9.000 y la diferencia, ¿qué es? Pues un beneficio de la operación. En el tema 3 lo tratamos como incremento de neto. Realmente es un incremento de neto, pero generado durante el ejercicio, por la actividad de la empresa. Una actividad, en este caso, atípica, pero lo registraríamos como un ingreso, beneficio por la venta de la furgoneta. Ingreso, incremento de patrimonio neto relacionado con la actividad de la compañía. En este caso, una actividad atípica, porque la empresa no se dedica a la venta de furgonetas. La furgoneta la utilizaba de forma auxiliar para desplazar al personal, pero lo vende, lo doy de baja en mi activo, tengo un derecho de cobro por un importe superior y la diferencia es un ingreso, un beneficio, por la venta de la furgoneta. Vemos en los gastos y ya lo dejamos, ¿eh? Que por hoy ya es un buen drenaje. ¿Qué es un gasto? Pues sería el correlato del ingreso. Sería el coste de los bienes y servicios que voy a utilizar o consumir para obtener los ingresos. Asocio gasto al consumo de los recursos que necesito durante el mismo periodo para obtener los ingresos. Por tanto, si el ingreso decíamos que es un incremento, el gasto es un decremento de patrimonio neto. Y puede originar como contrapartida, si aquí registro un gasto, una reducción de activo, un incremento de pasivo o una combinación de ambos. Si vamos a la definición del marco conceptual, nos dice lo siguiente. Decrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos o de reconocimiento o aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones monetarias o no a los socios, en devoluciones de capital a los socios. La definición es una definición amplia y, al igual que en los ingresos, incluye los gastos ordinarios y los gastos extraordinarios o pérdidas excepcionales. ¿Cómo se valorarán los gastos? Por el importe monetario de los bienes entregados o consumidos y los servicios utilizados. Y, al igual que en los ingresos, para que se registren, se deben de dar conjuntamente dos condiciones. Primero, un uso o consumo de activos y, segundo, que los activos consumidos o utilizados hayan tenido un coste para la empresa. Aquellos activos que la empresa no consuma seguirán permaneciendo en el balance de situación como activo, corriente o no corriente. Pueden existir problemas de valoración en cuanto a los gastos, debido a que la normativa nos permite tener criterios alternativos de valoración. Por ejemplo, valoración de coste de mercaderías, lo veremos. Hay diferentes métodos de valoración, el coste medio ponderado, el FIFO, el LIFO, etc. También la empresa muchas veces se ve obligada a realizar estimaciones, la amortización contable, que es un gasto, que veremos que es un gasto que no genera pago, es un consumo de un activo no corriente, pues también hay diferentes métodos estimativos de amortizaciones. Por tanto, aquí entra en juego, de alguna forma, la subjetividad del sujeto contable. Y al igual que los ingresos, tenemos que reconocer todos los gastos devengados en un periodo, con independencia de que se hayan pagado o no se hayan pagado en ese periodo. ¿Vale? Con independencia de la corriente monetaria. Y esto nos permite también contraponer gasto a pago. El gasto hemos visto que es el consumo de los recursos, de los bienes, de los servicios que se utilizan por la empresa para la generación de ingresos. El pago es la salida de los cuartos, la salida de dinero. ¿Cómo voy a liquidar estos gastos? Al contado, en el mismo momento en el que se generan los gastos, con carácter previo, si entrego un anticipo al suministrador, o a posteriori, el proveedor me deja pagarle a 90, a 60 o a 120 días. Son dos corrientes distintas, la económica y la financiera o monetaria. Si clasificamos los gastos por naturaleza, que tienen diferentes partidas, gastos por mercancía vendida, gastos por consumo de factores almacenables, material de oficina, embalajes, combustibles, gastos por recursos usados por la empresa en régimen de arrendamiento, gastos por préstamos, gastos financieros, gastos por servicios utilizados, seguros, transportes, gestorías, gastos por remuneración al personal, sueldo bruto, seguridad social, depreciación estimada de activos fijos, que sería un gasto que no genera pago, las amortizaciones, pérdidas por venta de activos inmovilizados, cuando vendo un artículo corriente por un precio inferior al precio de coste por el que lo tengo registrado, y otras pérdidas o gastos atípicos, gastos adicionales, por ejemplo, una multa de tráfico. Bien, como continuación al ejemplo anterior del IRSA, vamos ahora a registrar los gastos en los que incurrió el IRSA para obtener los ingresos que hemos registrado anteriormente. Nos dice, la nómina del personal que se pagó en metálico ascendió a 9.000 euros. ¿Vale? La nómina es una renta, es un gasto pospagable, que se devenga a final de periodo, mensual, el último día del mes, y se puede pagar pues, a mes pasado, a mes vencido. En este caso, registramos el gasto el último día del mes y lo pagamos al contado. Registro gasto y pago. Vemos que tenemos un gasto y este gasto se va a materializar en un pago al contado. Nos va a generar una reducción de activo. Incremento gasto, reduzco activo. Los materiales consumidos que habían sido previamente adquiridos por la empresa, por tanto, previamente adquiridos, los tendría en sus existencias, en sus inventarios, en su activo no corriente, en su activo corriente, perdón, habían costado 1.150 euros. Pues tendría en el activo corriente existencias materiales por valor de 1.150. Ahora los he consumido, los he incorporado a mi proceso de producción. Pues para producir otra serie de bienes. ¿Vale? Y eso me ha generado unos ingresos. Los gastos, los costes de materiales asociados a esos ingresos ascienden a 1.150. ¿Qué registro? Pues un consumo de materiales, partida de gastos. Contrapartida, reduzco mis inventarios porque he dado de baja materiales por importe de 1.150. Los he incorporado al proceso de producción, los he incorporado a esos productos que he vendido. Reduzco activo y registro el gasto de vengado. Siguiente operación. Para limpieza del tejado y los canalones, IRSA alquiló una pequeña grúa, cuyo coste ascendió a 1.250 euros, importe que se liquidará en 30 días. Bueno, ya la ha alquilado, está en pasado. Por tanto, la empresa de grúas le ha prestado ese servicio. Lo ha cedido la grúa, se la ha alquilado para que proceda a la limpieza del tejado. Se ha devengado un gasto, gasto de arrendamientos. ¿Y este gasto se ha pagado? Todavía no. Está pendiente de pago. Se va a pagar dentro de 30 días. Por tanto, este incremento de gasto, en este lado, me va a generar un incremento de pasivo. Hasta ahora habíamos visto reducción de activo. Ahora tenemos incremento de pasivo. Y ya por último nos dice que el coste del combustible consumido, dice el enunciado, pendiente de facturación y pago. Bueno, yo lo del pendiente de facturación, bueno, a lo mejor todavía no nos ha llegado la factura del proveedor. Si se ha consumido, lo tengo que registrar, lo llevaríamos una partida que sería acreedores o proveedores, facturas pendientes de recibir. Pues eso lo he como sobretachado, que tampoco se ha querido liar. Aquí yo lo redactaría de otra forma, diría el coste del combustible consumido pendiente de pago, ¿vale? Es de 140 euros. Aquí lo que estamos es intentando diferenciar entre el coste, el gasto y el pago, ¿vale? Entre la corriente económica y la corriente financiera. Generalmente, el coste, en cuanto se produce, el proveedor me lo va a facturar por cuenta que le tiene, ¿vale? Porque si tarda más en facturármelo, tardará más en cobrar. Generalmente, esto no se produce así, o sea, se consume y automáticamente tienes la facturita. No va a tardar mucho en llegarte. Por tanto, ¿qué registro? El consumo de combustible. ¿Y este consumo de combustible cómo lo registraría? El correcto sería una deuda con el acreedor, con el suministrador de combustible, porque está pendiente de pago. Pendiente de pago. 140. Y ya con esto, pues, llegaríamos a determinar el resultado del ejercicio por diferencia entre ingresos y gastos. Ingresos de esta sociedad, pues los habíamos contabilizado antes y los gastos también. Pero vamos ya a dejarlo aquí para no liarnos más. Y la próxima semana, pues terminamos el tema número 4. Hablaremos del devengo y quitado de caja. Veremos un ejercicio amplio con problemática de ingresos y gastos, de cobros y de pagos, preguntas de examen, y pasaríamos ya al tema número 5, que es un tema pues ya más técnico. Hablaríamos de las cuentas, motivos de cargo y abono y los roles, leyendo los libros diarios, libros mayores. Y sí que la semana que viene nos toca una sesión larga, seguramente tengamos que exprimir las 2 horitas de clase, porque quería terminar ya el tema 5. Hoy vamos a dejarlo aquí, porque ya nos hemos excedido. Lo retomo con la confección de la cuenta de pérdidas y ganancias, que nos va a servir para refrescar ingresos y gastos, ¿vale? Hablaremos de los principios contables básicos, el de devengo, que ya lo hemos comentado, y el de empresa funcionamiento. Diferencias entre devengo, criterio de devengo y criterio de caja, que es la diferencia entre ingreso y cobro y gasto y pago. Y luego haremos unos ejercicios recapitulativos, ¿vale? Y posteriormente sí que nos metemos a full con el tema número 5. Pues nada, aquí lo dejamos. Hasta el próximo lunes. Adiós. Gracias.